Mira, la realidad es que nos sorprende, o por lo menos a título personal, la decisión de vetarla. Yo siempre asumí que la decisión de llegar a un veto era la decisión de trabajar en un plan B en conjunto, con todo el cuerpo legislativo, sin importar la bandera política, y por supuesto también con la institución de bomberos y con el Ejecutivo mismo, ¿no? Porque, como bien lo dice la palabra, es el encargado de ejecutar después las ordenanzas, con lo cual, si uno logra llegar a un consenso, allana muchísimo el camino. Pero la realidad que después de la reunión de ayer, a menos a título personal, me quedé con un sinsabor muy grande. Te diría que no fue lo que esperaba, y por eso considero que el trabajo hoy tiene que ser otro, Fernando. Me parece que hay que volver a poner el tema sobre la mesa, que bueno, la escuchaba antes a la nota de la concejal Balaudo, y al volver a comisión me parece que eso nos da una nueva oportunidad a todos de reconocerse. Que yo no estoy de acuerdo con el formato. Digo, si uno va a vetar una ordenanza de este tamaño, debiera haber consensuado un plan B entre todas las partes para que la institución no salga perjudicada, que en definitiva es lo único que importa.
En este caso, en cuando vuelva la ordenanza, ¿se podrá en comisión tratar con alguna modificación? ¿Se podría dejar de lado? Pero para ello debería contar la oposición con 11 votos, es decir, dos más del oficialismo. En ese caso, atento a su, de acuerdo a lo que expresa, sus buenas intenciones de que esto finalmente llegue a manos de los bomberos, ¿podría llegar a cambiar el sentido de su voto?
No, sin duda, eso es una decisión ya tomada. Por supuesto que uno tratará de lograr el consenso, Fernando, como vos bien decís, en comisión, si se pudiera llegar a alguna modificación para aunar criterios, lo haría, pero si así no fuera, me parece que hay una parte que hay que comprender de lo que Bomberos plantea, digo, más allá de la cuestión de que está súper justificado el dinero, de la tarea totalmente loable que hacen los bomberos, voluntaria y gratuita, que eso no hay que perderlo de vista, para toda la comunidad es una de las cosas que más nos iguala, que ponen en riesgo su vida, todo eso que es enorme y que no se puede olvidar. También hay que tener en cuenta que los bomberos lo que pretenden con esto es tener una legislación que los ayude para siempre, sin importar quién esté en el Ejecutivo Municipal, ¿no? Y nosotros sabemos que las instituciones intermedias, Fernando, sobre todo en el interior, que la única manera que funcionan es si tienen apoyo municipal. Hoy es muy difícil, sobre todo con la realidad económica que vive la Argentina, que hay cero previsibilidad, pensar en que un cuartel de bomberos del interior bonaerense se pueda sostener sin este apoyo. Con lo cual me parece súper lógico y lícito el pedido. Y los bomberos pretenden hacerlo a través de ordenanza, justamente para garantizar que dentro de un año y medio, cuando cambie el gobierno y el tinte político de la gestión se cambiara, esto siguiera igual, ¿entendés? Y que excediera a las personas y al Ejecutivo Municipal. Por eso me parece que hay que acompañar esta iniciativa.
Bien, estamos charlando con Romina Domínguez Carvalho. Su compañera de bancada, Claudia Saín, que fue la voz del bloque oportunamente, dijo que esto es consecuencia del mal manejo, palabras más, palabras menos, en el acompañamiento a las instituciones. Alicia Laino, en una nota que hicimos hace minutos, y se lo cuento a modo de adelanto, ahora la vamos a emitir, ella dijo que si algo quedó claro es que el Ejecutivo, algo parecido, tiene una gran desconexión con, en este caso, bomberos, pero habló de instituciones también.
Mira, la realidad, Fernando, es que es así. Hace, digamos, esto deja en evidencia o pone un manto de luz sobre algo que todos ya veníamos viendo. Cuando las instituciones intermedias del partido que uno administra y que uno representa no pueden tener comunicación y no pueden funcionar correctamente, eso habla de una especie de abandono, de desidia, si se quisiera, de quien está a cargo, ¿no? Obviamente que han recibido algunas cuestiones en estos años, uno no niega que no hayan tenido acompañamiento, que hayan recibido algún tipo de subsidio, pero sin dudas que ha sido ineficiente y que la comunicación de esta gestión nunca ha sido de las más fluidas con las instituciones locales.
Bien. Esto de alguna manera resiente el vínculo de ustedes, algunos, no sé si todos, pero algunos de los concejales del oficialismo con el Ejecutivo.
Mira, yo vuelvo a decir lo que siempre digo, Fernández, que lo digo desde que inicié en este camino legislativo. Me parece que no hay que hacer hincapié ni en la grieta, ni en las molestias, ni en las peleas. Eso es algo que vendrá para la chicana política. Hoy ni el país, ni la provincia, ni Villegas está en condiciones de sentarse a escuchar esto. Y yo creo que lo que hay que hacer valer son las convicciones de uno. Si uno tiene sus convicciones claras y entendiendo que este es un sistema democrático, republicano, donde hay libertad de expresión, independencia de poderes, no debiera por qué resentir las relaciones. Digamos, la política partidaria no puede estar por sobre los intereses de una comunidad. Me parece que desde ahí es donde partimos. Si nosotros vamos a anteponer nuestros objetivos personales partidarios a los intereses de una comunidad, y bueno, entonces ahí volvemos a transformar a la política en lo que hoy el 90% de los argentinos dice, ¿no? En algo que es corrupción, que es lugar para hacer arreglos y demás. Y me parece que la política es la herramienta para transformar para bien. Así que yo me quedo con la mirada de decir que esto sirva para la construcción, que nos escuchemos y que ojalá el Ejecutivo lo tome para una construcción diferente este último año y pico que le queda de gestión.
Bien, la pregunta es la siguiente, me quedan dos. La pregunta es la siguiente, usted votó en contra en la última sesión. Hoy estaría dispuesta a cambiar ese voto. ¿Lo siente como un error? ¿Aprendió?
Mira, sin dudas, yo creo que en realidad uno le dio la posibilidad, trató de consensuar con su bloque y de respetar las miradas y de pensar en el todo, ¿no? En el espacio de juntos, en fortalecer y también en darle esa venia, si se quiere, al Ejecutivo para construir una alternativa que también le sirviera, porque uno entiende que a veces desde yo que estuve en las dos partes, digamos, fui Ejecutivo durante muchos años, entiendo que a veces hay cosas que de afuera las vemos como muy fáciles y después administrativa y burocráticamente son muy complejas. Entonces realmente yo creí que se podía llegar a un acuerdo y que el Ejecutivo tenía un plan B. Quizás fui un poco ingenua en eso. Entonces, bueno, es parte de aprender en el proceso. Sin duda aprendí, y vuelvo a decirte esto, y uno va aprendiendo, Fernando, que las voces y las demandas de la comunidad tienen que estar por sobre los intereses políticos. Entonces, es sin duda un aprendizaje para mí y un reconocimiento de que uno puede cambiar su mirada sobre las cosas si las analiza y respeta sus convicciones personales.
¿La suya es una postura aislada dentro del bloque oficialista o habría algún otro concejal o concejala que la acompañe en el criterio?
Mira, en principio yo estoy hablando a título personal. Puede haber algunos concejales que piensen similar o no, pero la verdad es que no quiero poner en palabras de otros lo que otros nos dicen, pues son temas muy delicados y prefiero que cada uno haga uso de su palabra y del espacio. Yo creo que desde la lógica del sentido común, todos van a estar de acuerdo en que esto tiene que llegar a un consenso, Fernando, y que hay que pensar en el beneficio hoy de bomberos, mañana puede ser otra institución, sobre todo por el servicio que le presta a la comunidad toda. Así que creo que en eso, tanto nosotros como la oposición, estamos todos de acuerdo. Después, a título personal, ya no me animo a decir qué es lo que piensa o sostiene cada uno.
Bien, lo último tiene que ver con lo estrictamente político. Bueno, usted está en carrera, trabajando mucho por una candidatura o por fortalecer el PRO, etcétera, etcétera. Esto indudablemente tiene un impacto social con consecuencias políticas, probablemente. ¿Qué lectura hace al respecto? Ayer una funcionaria de alto rango me decía, en off, la oposición nos hace pagar el costo político de esta decisión, básicamente, ¿no?
Mira, yo lo que creo es que si hay un costo político, Fernando, tiene que ver con el costo social. Instituciones como la de bomberos, como en su momento pasó con el tema de la salud en la pandemia, son temas muy delicados porque la sociedad valora, y con justa razón, y con sobradas razones, te diría, muchísimo el trabajo denodado que las personas hacen en bomberos como las que hacen, por ejemplo, en salud y lo vimos en la pandemia. Entonces me parece que eso tiene un costo social, muy importante, de la mirada del otro, ¿no? Y que sin duda eso lleva a una connotación política. Ahora, yo no creo que sea la oposición la que nos haga, y digo nos porque estoy dentro del oficialismo, ¿no?, pagar el costo político de esto. Me parece que son las decisiones del Ejecutivo las que nos hacen pagar el costo político, porque esto se podría haber resuelto de otra manera y en otros tiempos. Entonces ahí me parece que va a haber una condena social. Igual la sociedad argentina tiene un problema, y eso lo digo como argentina, ¿no? Tenemos memoria a corto plazo y estamos todavía muy lejos de las elecciones. Pero yo creo que sin duda esto marca un antes y un después para el Ejecutivo Municipal, porque deja al descubierto un montón de actitudes que la sociedad villeguense no está dispuesta a tolerar, ¿no? Digamos, por todos lados hemos visto en estos apenas 24 horas las opiniones de muchísima gente respecto al tema de bomberos. Así que sin duda hay un costo político, pero que yo creo que por una mala lectura o una mala decisión, elige pagar el Ejecutivo mismo. No considero que la oposición se lo haga pagar.